5 de abril, comenzando un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal estuvo esta semana corta, más descansada? Hay algunos que, como yo, quizás ni lo sentimos, ¿eh? Es como que esta semana corta hubiese sido igual de larga que las otras, o bien, derechamente ya estamos entrando en esa fase del año donde el cansancio empieza a notarse. Bueno, recién estamos en abril, día 5, recién más encima, empezando un nuevo mes y ya hay algunos que estamos un poco con el tema del sueño, el tema del cansancio y se nos viene ahora quizás un poco más variado con lo que va a estar pasando también durante este día sábado con motivo del cambio de hora. Sí, al menos dentro de lo que es el territorio chileno continental, exceptuando lo que sucede, por ejemplo, en Isla de Pascua o incluso en Magallanes, donde se hace una diferenciación con la zona horaria, en prácticamente todo el territorio de Chile, se va a cambiar la hora a la media de noche de lo que sería el 7 de abril, es decir, del día domingo. En realidad más bien el 6, finalmente, porque cuando ya vaya a marcar el reloj las 12 de la noche, bueno, lo que hay que hacer es adelantar una hora. Ganamos una hora de sueño, esa es la parte positiva. Vamos a ganar también más luz en la mañana. Lo que sí, se nos van a cortar los días. Eso implica que al tener días más cortos, bueno, posiblemente esas ganas de llegar temprano a la casa, sumado al frío que debiese comenzar a sentirse un poco más fuertemente terminando el otoño, bueno, ahí ya generará toda esta condición que seguramente nos lleve a estar un poco más con esta sensación de querer acostarse de sueño, pero es propio también del cambio de horario. Aunque, como les decía, estamos ganando una hora de sueño, nos quedamos a estar más cansados con este cambio. Todo lo contrario, vamos a tener una hora más de descanso. Así que ya lo saben, este fin de semana, cambio de hora, vamos a cortar el día, va a oscurecer más temprano, pero va a amanecer antes también, sobre todo para quienes tienen hijos pequeños que los llevan al colegio, que generalmente es una de las mayores preocupaciones. Bueno, ahí ya se obtiene una hora más de luz por la mañana. Así que vamos a estar conversando, no de este tema particularmente, pero sí de muchos más vinculados a la ciencia y a la tecnología, y a propósito también de eventos y situaciones y fenómenos que van a estar ocurriendo durante las próximas jornadas. No quiero dejar pasar este capítulo sin mencionar lo que va a estar ocurriendo este día lunes, todo lo que tiene que ver con este eclipse solar que no va a ser percibido en gran parte del continente sudamericano, salvo en algunos lugares específicos. Chile es uno de los países privilegiados, así como también Colombia, Venezuela y Ecuador. Tan solo estos cuatro países van a poder, perdón, Chile no va a ser los privilegiados, perdón, aquí lo saco de la lista. Tan solo Colombia, Venezuela y Ecuador, porque este eclipse de sol, este eclipse solar, el primero además que vamos a estar registrando este año, y que va a ser total, dicho sea de paso, tan solo se va a ver de manera parcial en el continente sudamericano, o en esta región más bien del continente americano, porque hacia todo lo que tiene que ver con América del Norte se va a poder presenciar de buena forma. Quienes nos escuchan desde México, en Estados Unidos, van a poder observar, sobre todo quienes están en México, a observar este fenómeno y ser testigos de este próximo eclipse solar. De hecho, yo les había comentado ya hace algunos días atrás que la propia NASA ha estado refiriéndose a este eclipse solar y ha mencionado que, bueno, el mejor lugar para poder ser testigos de este evento no solamente es México, sino que específicamente Mazatlán, en México. Ese es el mejor lugar del mundo entero, dice la propia NASA, para observar este fenómeno. Y en nuestro país, que no vamos a poder verlo, pero si tuviéramos que situarlo en un horario particularmente, en la hora nueva, va a estar sucediendo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Pese a que yo les mencionaba lo que está pasando con Venezuela, Colombia y Ecuador. En el caso de ellos tampoco se va a poder ver, al menos de manera completa, sino que solamente de manera parcial. Pero quizás alguna idea de lo que va a estar sucediendo entonces para este día lunes van a poder ser testigos de esta posibilidad parcialmente, no completamente, pero ser testigos entonces de este fenómeno astronómico. ¿En qué horarios, a propósito de la zona horaria? Bueno, en el caso de Colombia, a las 12 con 39 horas, hora local, hasta las 2 de la tarde con 35 minutos, 12 del día me refiero, van a poder observar esto de manera parcial. Y en el caso de Ecuador, por ejemplo, Solamente quienes estén en las Islas Galápagos van a poder ser testigos de este fenómeno parcialmente, como decía, con un porcentaje bajito de lo que será este eclipse total de sol. Y en Venezuela, sobre todo quienes se ubican en la zona norte de ese país, bueno, eso de la 1:30 de la tarde hasta las 3:41 van a poder presenciar este evento. Y aquí se lo dejamos desde ya anunciado también para quienes nos escuchan desde esos lugares o derechamente quienes quieran seguir las transmisiones que va a estar realizando la NASA con motivo de este eclipse total de sol, bueno, puedan estar atentos a lo que ahí esté sucediendo. 9:11, vamos a continuar en este capítulo de Café Plus con música, música de la buena, música para encender la mañana y el sonido de Paramore es lo que se toma este capítulo de nuestro programa. Still Into You es lo que suena a continuación. 9:16, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la información, pero ante todo también a la conversación, porque hay un estudio que es muy interesante, muy relevante, que incluso medios tan destacados como el propio Washington Post, con todo el prestigio, con toda la historia que tiene y con todo el reconocimiento a nivel internacional, han hecho eco de lo que reveló un estudio realizado por la UFRO, la Universidad de la Frontera, que indica que personas mayores de 85 años sí pueden lograr ganar masa muscular y fuerza. Y este tema particularmente de la masa muscular y la fuerza, además, no solamente en edades más avanzadas, sino que a lo largo de nuestra vida debiese ser algo que seguramente debemos cultivar también, le vamos a estar preguntando ese tema, a lo largo de toda nuestra vida para tener una mejor calidad de vida, una mejor vejez. Y queremos conocer eso, el impacto, la manera y, bueno, por supuesto, qué fue lo que midió este estudio en particular, qué es lo que reveló y cuánto incide en la calidad de esos años, sobre todo cuando estamos hablando de edades más avanzadas. Para conversar sobre este tema, es que vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el académico del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la UFRO. Está hoy junto a nosotros Gabriel Marzuca. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Victoria. Muchas gracias por la invitación y por el interés también de nuestro estudio de tratar de transmitir lo que hemos hecho, ¿cierto?, desde la Universidad de la Frontera.
Oye, ahí nos vamos a ir de lleno a lo que ha sido este trabajo, cómo es que surge el interés, ya el hecho mismo, y acá quiero hacer un poco también el guiño, ya el hecho mismo de que tú estés en el Departamento de Ciencias de la Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera nos da cuenta de que hay un interés de conocer, profundizar e investigar sobre este tipo de temas, pero particularmente el estudio, cómo se gesta, cómo nace y ¿cómo es que arroja estos resultados que yo creo que a la vista de muchos terminan siendo sorprendentes, sobre todo cuando estamos hablando de ganar y generar masa muscular en edades tan avanzadas?
Súper. Mira, te cuento, nosotros veníamos estudiando, ¿cierto?, capacidad funcional y cómo el cuerpo humano va cambiando a medida que envejecemos, ¿ya? Y dentro del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación, y en particular como kinesiólogos, nosotros sabemos que a medida que envejecemos vamos disminuyendo nuestra masa muscular, nuestra fuerza muscular y por consecuencia nuestro rendimiento físico. Esos tres conceptos actualmente, ya desde el año 2016, se conocen como sarcopenia, como una enfermedad ya está establecida. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros estamos buscando estrategias, cómo podemos prevenir o combatir esta disminución de masa, fuerza y rendimiento físico. Puede ser por muchas causas, pero la causa más común es por el envejecimiento. O sea, no nos podemos librar de esto. De los 30 a 35 años, nosotros vamos a ir disminuyendo nuestra masa muscular, nuestra fuerza muscular. ¿Ya? Entonces, claro. Nosotros, leyendo la literatura internacional desde los años 90, ya habían algunos estudios en pacientes octogenarios y nonagenarios. Tenemos que pensar que en los años 90 una persona de 80, 90 años era una persona que era bien dependiente y por lo general estaba en una casa de reposo, una casa de larga estadía. Y esos estudios decían que la persona podía mejorar la fuerza después de un entrenamiento, cierto, de 3 meses de pesas. Pero su masa muscular en algunas personas sí aumentaba y en otras no. Y ese concepto se quedó instaurado ya en los años 2000, salieron otros estudios científicos donde también comparaban personas de 85 años versus personas jóvenes y siempre mejoraban su fuerza, su rendimiento físico, pero la fuerza tenía cierta limitación. Entonces ahí la literatura se quedó con el concepto, ¿cierto? Y había cierta discrepancia en donde algunos autores decían, no, sobre los 80 años Nuestro músculo, por sus características, ¿cierto? Tiene tanta resistencia ante el anabolismo que no puede aumentar la masa muscular. Entonces nosotros nos
Perfecto.
cuestionamos eso y dijimos, pero si hay otros estudios que han salido, ¿cierto? 2015, 2017, donde señalaban que si uno lo hace de manera individualizada, a alta intensidad y de forma progresiva en el tiempo, deberíamos de obtener alguna respuesta. Entonces nosotros dijimos, bueno, creemos este proyecto que fue al final fondos de Fondes, es cierto que nos adjudicamos desde ANID, en donde comparamos personas de la cuarta edad, o sea, que están de 85 años hacia arriba, y personas dentro de la tercera edad, que es de 65 a 75 años. Entonces, ¿qué? Y
Perfecto.
nosotros hipotetizábamos que ambos grupos de personas mayores se iban a beneficiar, pero nosotros pensábamos que las personas de 85 años hacia arriba iban a tener menos beneficio que las personas de 65 a 75 años. Y
Ya.
para sorpresa de nosotros, pero para beneficio de las personas mayores, ambos grupos se benefician de la misma manera. Entonces, eso fue lo que causó impacto, porque todas las personas de 85 años hacia arriba, que nosotros hicimos en este estudio, cuando uno las evalúa de manera individualizada y le hace una prescripción de ejercicio bien personalizado y las va siguiendo 3 veces a la semana, ¿cierto? En entrenamiento y lo vamos haciendo progresivo, pueden aumentar su masa muscular, su fuerza muscular y su rendimiento físico, y más sorprendentemente, no en menor medida que las personas de 65 a 75 años. Así que eso fue lo que
Qué
causó
interesante.
harto, harto revuelo a nivel internacional.
Bueno, porque acá también se cruzan ciertas creencias, como decías tú, incluso me imagino que la manera en la que también nosotros miramos estas edades más avanzadas dentro de la vejez también cambia al poder revelar esta información, al poder darse cuenta de que se rompe este paradigma con el que quizás varios teníamos acá insertado en la cabeza y abre un campo y un mundo de posibilidades también. ¿Cuánto incide la masa muscular en nuestra salud? Y por supuesto también dentro de eso, ¿cuánto afecta a nuestro deterioro físico el no poder desarrollar o no poder generar musculatura que nos permita ejercer nuestras funciones diarias adecuadamente?
Lo que pasa es que antiguamente se veía al músculo esquelético, ¿ya? Como una estructura que producía solo movimiento. Y en los últimos años nosotros ya sabemos que el músculo esquelético libera ciertas sustancias hacia el torrente sanguíneo que hacen que podamos controlar algunas patologías, ¿cierto? Y que nos mantengamos más saludables. También regula el metabolismo de la glucosa, ¿cierto? Y algunos otros componentes. Por lo tanto, mantener un buen trofismo muscular no es solo que nosotros nos vamos a ver estéticamente mejor, sino que también,
Cierto.
claro, también va a mantener una mejor salud. De hecho, en los últimos 5 años también han habido varios estudios donde están comparando el entrenamiento aeróbico, que ya tiene harto fundamento, ¿cierto?, para qué sirve, versus este entrenamiento de fuerza, porque también estaba la creencia que el entrenamiento de fuerza, al hacerlo a alta intensidad, podía ser dañino en algunos casos, entonces las personas le tenían miedo a hacer entrenamiento de fuerza. De hecho, nosotros tuvimos hartos casos de mujeres, sobre todo sobre 85, 90 años, que nosotros les explicábamos que teníamos que hacer este entrenamiento de máquinas de gimnasio, ¿cierto? Máquinas de fuerza, y tenían resistencia, decían, no, eso es para hombres, no queremos hacer, y ahí nosotros entrábamos a explicar, no, mire, a medida que envejecemos, disminuye la masa muscular y el entrenamiento que es mejor para aumentar la masa muscular es hacer entrenamiento de fuerza, no ejercicio aeróbico u otro tipo de ejercicio. Y ahí nos creían, ¿cierto? Le hacíamos el entrenamiento y después veían los resultados y estaban todos súper contentos.
Qué buena. Oye, y si podemos llevarlo también a actividades cotidianas, porque, claro, ustedes acá han estado asesorando, acompañando, pero quizás alguien que nos escucha, que puede ser una persona mayor, que quizás tiene a su mamá, a su papá, algún abuelo, alguna abuela, en fin, vecino, vecina, con quien quiera contribuir también con esta información y, por supuesto, además ayudarlos en el tema de la calidad de vida, ¿cómo se debe empezar? ¿Hay que contar quizás con la asesoría previa de algún especialista? ¿Se puede realizar en la casa con implementos sencillos, utilizando desde, no sé, el kilo de arroz o quizás una botella con agua cargada para poder comenzar a sacar esa musculatura y esa fuerza? ¿O de qué manera iniciamos en el fondo? ¿Cuáles vendrían
Súper.
siendo quizás recomendaciones para poder comenzar?
Ya, súper. Aquí hay dos mensajes que yo quiero dejar claro, que algunas veces se malinterpreta. Es, mientras antes nosotros comencemos a hacer ejercicio, mejor. ¿Ya? No
Ya.
esperemos a tener 80, 85 años para hacer ejercicio. Mientras antes nosotros podamos tener mayor masa muscular y fuerza, esto va a hacer que nuestra funcionalidad se mantenga por más tiempo. Eso es por un punto. Y por otro punto es que si usted nunca inició a hacer ejercicio y quiere iniciar a la edad de 80, 90 años, se puede. ¿Ya? Nunca es
Se puede
tarde.
también,
Claro, nunca es
perfecto.
tarde para iniciar, para comenzar a hacer ejercicio. Ahora, una persona sobre 80 años, ¿cierto? Usted entenderá que va a tener patologías. Es muy raro que una persona sobre 80, 85 años no tenga patología. Entonces nosotros lo que veíamos era que esta persona tuviera las patologías controladas, ¿ya? Y teníamos un médico del estudio, en este caso nuestro médico era el doctor Jorge Sapunar, donde él daba el pase para que pudieran hacer este tipo de entrenamiento. Porque a esa edad hay
Perfecto.
algunas personas que tienen marcapasos, o tienen algunas patologías, o tienen algunos fármacos que están consumiendo. Entonces lo primero es separar si es que usted tiene patología o no tiene patología. Si tiene patología, uno debería tener el pase para poder hacer entrenamiento físico. Luego de eso viene una evaluación. La evaluación es la que tiene que ser exhaustiva y tiene que ser bien realizada. ¿Para qué? Para que uno lo prescriba de acuerdo con las características individuales de cada uno. Por ejemplo, para las personas que están en nuestra casa, están en la casa, ¿cierto? Si yo levanto 10 kilos, ¿cierto? Haciendo ejercicio de flexión de brazo, esa sería mi fuerza máxima. No puedo levantar más de 10 kilos, hago un solo intento, no, con 10 kilos ya es suficiente, llegué a mi máximo. Ese es mi máximo, 10 kilos, pero puede ser que otra persona, su máximo no sean 10 kilos, sean 30 kilos. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que saber el máximo de cada persona. Entonces nosotros hacemos, ¿cierto? Un intento, pudo hacer 10 kilos como máximo, entonces ese es nuestro 100%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Comenzamos trabajando un 60%. Significa que si el 10 es el máximo, ¿cierto? Nosotros partimos con un 60%, que sería los 6 kilos. Entonces, nosotros hacemos 3 series de 10 repeticiones con esos 6 kilos solamente. Pasan 2, 3
Perfecto.
semanas, nosotros del 60% subimos un 70%. Entonces, en vez de 6 kilos, ahora vamos con
Con
7 kilos.
siete.
Y después vamos con 8. Ya cuando llegamos a un 80, 90% de nuestra capacidad, no es bueno trabajar al 100%. Entonces, cuando llegamos a un 80, 90%, reevaluamos de nuevo. Entonces ahora la persona,
Perfecto.
su máximo no va a ser 10, quizá ya subió a 15 y ahí volvemos a calcular y volvemos a empezar de nuevo. Entonces, claro,
Qué
respondiendo un
buena.
poco a tu pregunta, si uno tiene máquinas de ejercicio, bueno, lo puede hacer con máquina de ejercicio. Si no, uno perfectamente lo podría hacer con mancuernas, con un saco de arena, con una botella con agua, con el propio cuerpo, parar, sentarse de una silla. Hay distintas formas de que uno lo pueda hacer. Lo importante es que nos podamos mover.
Oye, ¿y hay algún tipo de ejercicio en particular? Porque yo he escuchado también que de repente ejercicios como Pilates, que también trabajan y se concentran mucho en el desarrollo de la musculatura, pero de una manera, claro, utilizando ciertas resistencias, pero que generan esta fuerza y me imagino que contribuyen en la generación de masa muscular, podrían ser buenos ejercicios, pero yo no sé si es que para todas las edades o no. ¿Ese tipo de actividades en particular son recomendadas o cuáles vendrían siendo algunas que sí pudieran ser beneficiosas?
Claro, lo que pasa y lo que siempre yo digo es, lo primero, los gustos de la persona, lo que quiere hacer la persona, ¿ya? Con que la
Perfecto.
persona haga actividad física, si a alguien le gusta caminar, que empiece a caminar, si a alguien le gusta hacer yoga, que haga yoga, si a alguien le gusta bailar, que baile, si a alguien le gusta levantar pesa, que levante pesa, andar en bicicleta, lo que la persona quiera hacer, perfecto que lo haga, ¿ya? Si nosotros podemos hacer que las personas logran ser más activas físicamente, eso ya es una ganancia. Ahora, cuando ya lo vemos más desde el área de la rehabilitación, depende cuál es el objetivo terapéutico que nosotros queramos lograr. Por ejemplo, si yo quiero mejorar más mi parte cardiorrespiratoria, quizá yo debería hacer, ¿cierto?, más ejercicio aeróbico, por ejemplo, bicicleta, natación, caminata. Si yo quiero hacer aumento de mi masa muscular, debería hacer entrenamiento de fuerza. Por consiguiente, ¿cierto?, si yo, por ejemplo, quisiera hacer aumentar mi flexibilidad, ¿cierto? O mantener mi tono muscular, quizá yo podría hacer otro tipo de ejercicio como yoga o pilates. Entonces depende cuál es el objetivo terapéutico que yo quiero hacer, es qué ejercicio o qué modalidad de ejercicio es la que yo elijo.
Importante, importante. Oye, volviendo acá un poco también al estudio en sí mismo, ustedes durante ya más de una década han estado como universidad, como casa de estudio, Universidad de la Frontera, centrando parte de su trabajo en el ámbito de la ciencia y sobre todo en lo que o de qué forma la ciencia contribuye realmente o tiene un impacto en la vida de las personas. Y en este caso, con este estudio en particular, con este enfoque en los adultos mayores. Mencionábamos también, y yo lo decía un poco por encima también, lo que puede ser el impacto a lo largo de nuestra vida. ¿Hay alguna manera en la que podamos llegar a estas edades más avanzadas, en las que podamos prepararnos de antes? Porque tú me decías también antes el caso de que, claro, una persona mayor, una persona que ya tenga 85 años, por ejemplo, 80 años, puede comenzar de cero si es que nunca antes había realizado este tipo de ejercicios. Pero ¿hay alguna recomendación también que se haga a lo largo de nuestra vida? Es decir, esto debiese ser algo que, así como uno se lava los dientes y mantiene ese hábito, bueno, tengamos también como hábito cotidiano para poder llegar en mejor o en mejores condiciones a esa etapa de nuestra existencia.
Claro. O sea, si nos vamos en el caso particular de la temática que estamos conversando, que es masa y fuerza muscular, de los 30 a 35 años nosotros vemos una disminución de la masa y de la fuerza muscular, que esto va a ir gradualmente hacia el envejecimiento. Entonces, desde antes nosotros comencemos a mantener un buen estatus, ¿cierto?, de nuestra masa y nuestra fuerza muscular, esto va a hacer que nos mantengamos más saludables a lo largo del tiempo. Entonces, mientras más temprano uno inicie en la actividad física y esto lo mantenga, como tú decías, como una actividad habitual, como lavarse los dientes, ¿cierto? Esto va a traer mayores beneficios. Y además que el ejercicio físico, ¿cierto?, está ultra evidenciado que sirve para muchas patologías. Así que lo más fácil es ver las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que muchas veces, como profesionales de la salud, uno las replica, ¿cierto?, y las señala, pero no muchas personas las llevan a cabo. Y ahí es donde uno debería hacer, ¿cierto?, por lo menos 150 minutos de actividad física moderada, ¿cierto?, e intensa durante la semana, ojalá 2, 3 días a la semana, y además de eso sumarle por lo menos 2 días de entrenamiento de fuerza de grandes grupos musculares. Entonces, claro, si nosotros vemos entre nuestro círculo cercano cuánto realmente hacemos 150 minutos de actividad física a la semana, yo creo que por ahí deberíamos de iniciar. Y
Oye.
a los que les cuesta un poco más iniciar, también algunos estudios actuales están señalando que caminar también genera beneficios con
Cierto.
el sol, y algunos ya están colocando algunos límites, señalan que 10.000 pasos diarios debería ser un número adecuado para poder disminuir todas las causas de mortalidad a largo plazo, como también interrumpir, ¿cierto?, la conducta sedentaria, que muchas veces pasamos sentados
Cierto.
mucho tiempo por nuestros trabajos.
Cierto, cierto. Eso es muy cierto. Oye, en temas de acá del estudio, una de las cosas que me quedó dando vueltas y que también lo vi en los resultados, dice relación también con la manera en la que, bueno, fueron midiendo además el caso de estos pacientes voluntarios y viendo el impacto también con el correr del tiempo. Me llama la atención, y aquí lo pregunto también, respecto a lo que tú mencionabas recién, ¿cómo decirlo? Las zonas del cuerpo donde podemos desarrollar más musculatura, ¿no? ¿Hay alguno que sea más importante o no? ¿Hay alguno que sea más complicado de generar masa muscular, dadas ya sea, no sé, sus características o las funciones o el uso que nosotros le damos quizás a esa zona del cuerpo? ¿O esto es de manera parece conjunta? ¿Varía eso con la edad o no? ¿Qué arroja este estudio sobre este tema?
Súper, muy buena pregunta, Victoria. Hay algunos estudios actuales donde compararon la masa muscular, ¿cierto?, entre personas jóvenes y personas mayores. Y ya se ha determinado a través de estudios midiendo volúmenes musculares por resonancia magnética que los músculos de miembros inferiores se ven más afectados, las piernas, ¿ya? Y dentro de eso, el sector de los muslos, ¿cierto?, es lo que más se ve afectado, o sea, cuádriceps. Entonces, claro, por eso que muchos de los proyectos de investigación que ejecutamos o ejercicios que nosotros ejecutamos son más centrados en hacer más series de repeticiones en miembros inferiores que en miembros superiores. Siempre tomamos el ejercicio de manera global, ¿cierto? Pero nos enfocamos un poco más en miembros inferiores. Por esto que yo te señalaba, ¿cierto? Que uno pierde más masa muscular en miembros inferiores, porque tú también tienes que pensar cuando una persona está menos activa, ¿cierto?, está más sentada o está más acostada, por lo general nosotros seguimos moviendo nuestros miembros superiores. ¿Por qué? Porque tenemos que comer, ¿cierto? Tomamos algún objeto, pero los miembros inferiores son los que no tienen tanta carga porque estamos mucho tiempo en posición sedente. Entonces, claro, nosotros al hacer ejercicio en miembros inferiores y aumentar la masa muscular de miembros inferiores, sobre todo en las personas mayores, hacen que esta persona mayor, nos relataban, sobre 85 años, las personas caminaban más, se sentían
Claro.
más seguras porque perdían menos el equilibrio, lograban
Claro.
subir y bajar escaleras de mejor manera, cosas tan simples como levantar, sentarse de una silla, ¿ya? Entonces, que uno tuviera que priorizar con una persona normal, ¿cierto? Yo prefiero enfocarme más en miembros inferiores que en miembros superiores si es que no tienen ninguna característica particular.
Oye, qué importante, ¿eh? Yo hubiera pensado casi que era al revés, en el sentido de que, o sea, bueno, por lo general, no sé si es mi caso, pero por lo general, a mí me cuesta, por ejemplo, mucho más lo que tiene que ver con musculatura de brazos, que lo pierdo más rápido, me cuesta más construirlo. Yo hubiera pensado que era al revés, fíjate, y bueno, me imagino que también hay un poco el paso del tiempo, como decías tú, y sobre todo tener una vida más sedentaria, el pasar mucho tiempo acostado, sentado, quizás. Ya sea para trabajar en algún momento o ya para recostarse en una película, de todas maneras ahí me hace sentido con lo que tú nos narrabas, pero me sorprende también ese dato, porque yo hubiera pensado que era al revés y un poco también de ahí venía mi pregunta, ¿qué pasa con los músculos abdominales? Porque finalmente también toda la zona central de nuestro cuerpo afirma la columna, contribuye también a que mantengamos una buena postura, ¿de qué manera impacta e incide esto y también cómo se ven afectadas a las personas mayores de tercera o cuarta edad que fueron parte de esta investigación y este estudio? ¿Cómo es que y cómo es la relación también que tienen con esa musculatura en particular?
Bueno, la musculatura abdominal o lumbar, ¿cierto? Te va a mantener una estabilidad adecuada del cuerpo. Toda la masa muscular va a ir disminuyendo con el envejecimiento. Nosotros medimos la masa muscular en particular del tronco a través de un DEXA escáner, ¿ya? Donde te mide la masa muscular en particular del tronco y además hicimos un escáner en la zona de la lumbar 3 para medir la masa muscular que está alrededor de toda esa zona, ¿ya? Y para nosotros, dentro de nuestro análisis no obtuvimos grandes cambios significativos en esa zona. Sí, mejoró, ¿cierto? Pero los mayores cambios se vieron en miembro inferior y en miembro superior más que en tronco. ¿Ya? O sea, si tú me preguntas, claro, hay que trabajar cuerpo completo, miembros superiores, tronco, ¿cierto? Miembros inferiores, pero los mayores cambios que nosotros hemos observado han sido miembros inferiores y en miembros superiores por sobre el tronco.
Interesante también ahí conocer esto, conocer el resultado, claro, por sobre el tronco, pero con este enfoque también, como decías antes, en lo que sucede con los miembros inferiores, particularmente con las extremidades, los muslos, las piernas, los brazos, obviamente ahí contribuyen, pero sobre todo lo que tiene que ver la zona muscular de los miembros inferiores, los muslos, como mencionabas ahí, nos queda dando vuelta a este tema que nos parece también sumamente interesante. Para quienes estén con intenciones de conocer más sobre este estudio, sobre lo que se revela y también sobre la generación de masa muscular y fuerza, ya sea para tercera o cuarta edad, sobre todo para los mayores de 85 años. ¿Hay alguna manera de que podamos leer los resultados de este trabajo? ¿Está publicada esta investigación? Si es así, ¿dónde podemos encontrarla?
Claro, la investigación está publicada en una revista científica, pero está en inglés. Nosotros tenemos un Instagram donde vamos subiendo información relevante con respecto a esta temática y otras temáticas. Si nos quieren seguir es arroba regulación muscular guión bajo UFRO, ¿cierto? Lo repito, arroba regulación muscular guión bajo UFRO. Y ahí nosotros vamos subiendo cierta información relevante con respecto a esta y otras temáticas, ¿cierto? Pero el estudio en particular está en inglés en una revista científica. Yo les puedo dejar el link, ¿cierto? Sin problema para las personas que lo quieran ver en detalle.
Perfecto, no me imagino, sino que la mayoría iba a ir directo a la página también de la UPRO, aquí, como nos mencionabas tú, para poder conocer más a través de ese sitio web. Bueno, y si no, ahí nos compartes también el link y nosotros estaremos publicándolo
Súper.
además en nuestro sitio también como radio. Te quiero agradecer, Gabriel, por esta conversación, ha estado muy interesante, muy entretenido, hemos aprendido mucho, nos hemos sorprendido también con estos resultados y me alegro también que estén siendo destacados y reconocidos a nivel internacional por esta investigación, por este trabajo.
Muchas gracias, Victoria, por la invitación y dejo ya la invitación abierta para en un tiempo más venir a hablar de nuevo. Estamos terminando ahora un estudio que estamos haciendo entrenamiento de fuerza en mujeres
¿Ya?
posmenopáusicas.
¡Oh, qué
Saludables
interesante!
versus sobrevivientes de cáncer de mama, porque también se piensa que las personas que sobrevivieron al cáncer de mama, por todo lo que vivieron, ese músculo tiene menor resistencia a aumentar en tamaño. Y les voy a contar lo que está top secret todavía. Nosotros nos dimos cuenta que las personas sobrevivientes de cáncer de mama posmenopáusicas pueden aumentar de la misma magnitud su masa muscular que mujeres posmenopáusicas
Interesante.
saludables. Así que cuando tengamos ese estudio ya publicado, podemos venir de nuevo a conversar, Victoria.
Tenemos tema de conversación pendiente entonces, Gabriel. Me
Por
gusta mucho
supuesto.
además que estén ahí tan metidos y tan que estén desarrollando permanentemente la investigación. Así que felices de compartir esa vitrina y sobre todo con noticias tan importantes, resultados tan interesantes como el que nos estás contando ahora. Así que desde ya ahí tenemos conversación pendiente para más adelante.
Súper, muchas gracias, Victoria.
Gracias a ti, Gabriel. Un abrazo, que estés muy bien. Chao,
Un saludo a
chao.
todos. Chao, chao.
Chao, chao. Gabriel Marzuca, académico del Departamento de Ciencias de Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, conversando con nosotros en Café Plus sobre este estudio que realizó la UFRO, que revela que personas mayores de 85 años sí pueden ganar o generar masa muscular y fuerza. Vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir a la música, dejamos también conversación pendiente para otros capítulos junto a Gabriel, y nos vamos rápidamente entonces durante esta jornada de día viernes a disfrutar de el sonido, se los cuento de inmediato, ahora sí, del sonido de MGMT. Time to Pretend es lo que suena durante esta mañana en Café Plus. 9 de la mañana con 46 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la información, nos vamos a ir también a algunas novedades interesantes que podrían revolucionar el mundo de los fertilizantes de ahora en adelante y de una manera bastante sencilla. Bueno, propuesta nacional que se las voy a estar contando, pero antes también aprovecho de comentarles a todos ustedes lo siguiente: en SQM Litio nos mueve la energía de las mujeres que con talento y con trabajo contribuyen al desarrollo de una industria clave para un futuro más sostenible. Contamos con un 22% de participación femenina y estamos comprometidos con seguir avanzando en equidad de género. SQM Litio es energía de mujer por la electromovilidad y la inclusión. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos rápidamente acá a investigaciones, a trabajos científicos, y hay uno que destaca en medios también internacionales, como la Deutsche Welle, que da cuenta de la labor que la científica chilena Daphne Krutzig, en conjunto también con un equipo de la Universidad Adolfo Ibáñez, han estado trabajando en la creación de fertilizantes, pero a través de nada más y nada menos que la donación de orina. Sí, la donación de orina, todo esto para poder rescatar el fósforo, que es un mineral escaso y que se podría obtener de esta manera y de esta forma generar o crear un fertilizante bastante poderoso. Bueno, el fósforo normalmente se obtiene de depósitos minerales y se ha vuelto además altamente popular dentro de lo que es el aumento del rendimiento de los cultivos. De hecho, hay países que han estado concentrados en su desarrollo, como es China, como Marruecos, como Rusia, como Estados Unidos, y por lo mismo, un poco haciendo eco de esta situación, este equipo de chilenos liderados por esta doctora, la doctora Krutzig, han estado trabajando en esta posibilidad de obtener este mineral por medio de la harina. De la orina, digo. Y este proceso lo han llamado también el proceso de la precipitación del fósforo, donde lo que se hace es la solidificación de este mineral en cristales de colores blancos, del tamaño de un grano de arena, que quedan listos para ser utilizados como fertilizantes a través de este sistema. Y se calcula que cerca de 500 gramos de estos cristales podrían llegar incluso a fertilizar una tonelada de tierra para poder cultivar, por ejemplo, tomates, según han podido determinar. De hecho, la cantidad de cristales que se van formando va dependiendo de la cantidad de líquidos y de la cantidad de nutrientes que tengan. Y si es que, por ejemplo, la orina fuera fresca o si fuera la primera del día, bueno, sean condiciones aún más ideales que si no fuese ese el caso, es decir, si es que ya ha pasado más tiempo o si es que es a lo largo del día. Cambia ahí al parecer esa composición. Según los experimentos que han estado realizando, se han utilizado 4,5 litros de orina. Imagínense ustedes lo valiente también para poder desarrollar esta investigación. a la cual, dicho sea de paso, ellos mismos han aseverado, le han pedido voluntariamente a sus familiares, a sus amigos, que hagan donaciones de orina. Y bueno, dentro de este experimento se usaron 4 litros y medio de orina y 250 mililitros de agua de mar, todo esto para generar 80 gramos de cristales y procesarlos de esta forma para obtener estos fertilizantes. Hay personas que han señalado, dicen, no quieren donar, no han querido ser parte de esta investigación, ellos se lo toman con humor, más allá de todo, pero dado a que hay un escenario también bastante complejo a nivel internacional, donde también las grandes potencias han estado buscando alternativas, sobre todo lo que tiene que ver con fertilizantes, lo que está haciendo la situación que se da en Ucrania, con Rusia particularmente, ha terminado ocurriendo que el valor y el precio propio de los fertilizantes haya aumentado considerablemente a nivel global, incluido también el fósforo, que aumentó su valor de manera considerable, en casi 3 hasta 4 veces su precio. Entonces, dado este escenario complejo, contar con alternativas como esta investigación que hacen estos científicos nacionales utilizando la propia orina humana como fertilizante y a través de todo este proceso, conjunto también con agua de mar, bueno, podríamos tener alguna solución viable para esta problemática. Vamos a continuar acá en Café Plus. Nos vamos a ir rápidamente durante esta jornada a disfrutar de buena música y los dejo a continuación con el sonido de Panic at the Disco, la canción I Write Sins, Not Tragedies, es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 54 minutos, seguimos en Café Plus. Nos va quedando los últimos minutos de programa, pero aprovecho también de contarles a todos ustedes un dato importante que me quedó dando vuelta y que dije, bueno, se los vamos a compartir también a nuestros auditores después de la conversación que tuvimos con nuestro invitado respecto a la generación de masa muscular. Les quería entregar un dato que aporta la ciencia en este sentido, que daría cuenta sobre la alimentación antes de, por ejemplo, comenzar a entrenar o hacer ejercicios de fuerza, y que daría cuenta de que, claro, es importante la alimentación, bueno, obviamente siempre, ¿cierto?, a lo largo de nuestra vida, ya sobre todo además en los momentos previos también a hacer deporte, pero en esa fase previa a hacer deporte, tener una buena alimentación es clave, no el mismo día, al día anterior, es decir, el día previo a la actividad o la realización de actividad física puede ser incluso más importante que el mismo día donde se va a realizar esta actividad. Así lo han estado señalando también algunos especialistas que indicarían que, sobre todo cuando sabemos que vamos a requerir de mayor cantidad de energía para poder hacer un ejercicio un poco más intenso, bueno, poder tener ese buen rendimiento se vuelve esencial, y para eso ese combustible debiese provenir sobre todo con mayor precisión de lo que es el día previo a la realización de ese ejercicio. Para quienes realizan ejercicio, la glucosa y el glucógeno vendrían siendo carbohidratos esenciales para quienes necesitan la energía disponible y poder ejercer las distintas funciones que quieran realizar. Y al ingerirse un día antes también se puede lograr almacenar o ahorrar tanto como sea posible para evitar tener después, incluso el día posterior a la realización del ejercicio, una mejor recuperación física. Y indican también de parte de la ciencia que el consumo de comidas específicas para cada tipo de entrenamiento también podría ser vitales para poder tener un mejor resultado. Siempre las horas previas son importantes, pero también el día anterior sorprende este dato. Es una jornada y una instancia bastante relevante para que podamos tener un buen rendimiento al momento de hacer nuestra actividad física, pero también una buena recuperación. Así que ya les paso el dato, aprovechando estas actividades de fin de semana, que seguramente algunos tendrán mayor disposición para poder entrenar, hacer ejercicio físico, ya sea alguna actividad más cardio, otros quizás con pesas, con temas de fuerza. Bueno, ya saben ustedes, la alimentación es fundamental, sobre todo en estos días en que vamos a estar realizando esta actividad física para poder rendir de buena forma y además para poder recuperarnos bien también y comenzar la próxima semana con la mayor energía. Con esta información vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Vamos a despedir esta semana agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía durante estos días y los dejo invitados a seguir disfrutando de toda la programación que tenemos para ustedes en Radio TX Plus. Cuídense mucho, nos reencontramos el lunes a las 9 en punto. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.